Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Trabajan. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno no tiene dinero, el gobierno usa el dinero de la gente. Y estos gobernantes piensan que pueden hacer con el dinero lo que quieran. Malos gobiernos. Ok. Bueno, dije esto, aproveché para hablar todas mis posiciones políticas. Vean Reino y Gobierno lunes a las 8 de la noche, por favor. Va a estar buenísimo en las próximas, desde mañana, pero no en las próximas semanas. Oh, yeah. Bueno, entonces el reino de Dios es como, es un sistema de gobierno y opera totalmente, es como si quieres traer el gobierno de algún país en África o a un país aquí en Latinoamérica o en Hispanoamérica y meterlo aquí a la fuerza, y es lo que está pasando. Entonces algunos rezongamos por eso, ¿me entiendes? No va, es una aberración. Bueno, lo mismo pasa aquí, no podemos operar sí condicional, sí condicional, sí naciste de nuevo, sí Jesús es tu Señor. Cuando naces de nuevo, cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de ti, te haces uno con Cristo. Desde ese momento entras a ser ciudadano del reino de Dios. Y lo que pasa es que ahora necesitas entender, como cada nación tiene una constitución, esta es la constitución del reino. Cada país se debería regir por la constitución. Ahorita tenemos gobiernos tan corruptos, incluyendo aquí en los Estados Unidos, desde empezando con el cabecita blanca que tenemos aquí en la Casa Blanca, el Congreso y los demócratas, donde se brincan la constitución, no les importa la constitución, pero está mal, ¿sí? En los Estados Unidos es una, de hecho, es una república constitucional. Bueno, esta es la constitución del reino. Entonces, cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, ahora cuando renovamos y entendemos cómo opera el reino de Dios, es cuando empezamos a renovar la mente y empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Y empezamos a ver las cosas totalmente diferentes a como el resto del mundo las ve. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, el reino de Dios es como opera el reino de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis podemos ver historias e historias bíblicas como gente operó en el reino de Dios y fluyó en la sabiduría, porque la sabiduría es parte del reino de Dios, porque es la sabiduría de Dios. Por tanto, es una arma más que tenemos en el reino de Dios para operar. Ok, vemos entonces, si tú te acuerdas que vimos algo en las semanas pasadas acerca de David, el rey David, no operó en la sabiduría de Dios con lo que hizo con Betsabé y con su esposo, ¿se acuerdan? No operó contrario al reino de Dios, no operó en sabiduría, vino consecuencia. ¿Te acuerdas del rey Saúl? No operó en la sabiduría de Dios, no operó conforme al reino de Dios y vino consecuencia. Pero vemos otra gente que operó en la sabiduría de Dios, operó por fe en esa sabiduría, operó en los principios del reino de Dios y prosperó. La vez pasada estábamos viendo ahí en Génesis, ¿a quién vimos? A Jacob, ¿se acuerda? Ok, vaya para allá para continuar ahí. Y de todo, o sea, iba a continuar ahí, pero quise establecer la sabiduría, que usted la vea ahí, la sabiduría de Dios. Y gloria a Dios, gracias Señor. ¿Dónde estábamos? El capítulo 26. Aquí vamos a ver dos cosas. Vamos a ver sabiduría y vamos a ver fe. Fe es lo que lo hizo actuar. Qué bueno que vine. Ok. Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Vimos que hubo hambre, vimos que la palabra, ¿qué quiere decir la palabra hambre? Quiere decir carestía, crisis, algo parecido a lo que está pasando aquí. Pero ahora entienda esto, aunque vivimos en esta nación o vivimos en este planeta Tierra, escuche esto para que entienda. No negamos que somos ciudadanos o súbditos o como le quiera llamar. Somos personas que vivimos en un país, en una ciudad. ¿A qué sí? Por eso normalmente es de sabios traer vigente su licencia de manejar. Tanto aquí como allá en Agua Prieta, en México, donde sea. Ok, es tener sus documentaciones en orden. Amén. Pasaportes, actas de nacimiento. Checa tu acta de nacimiento, que tu apellido esté bien y todo ese rollo. Es parte de la sabiduría de Dios para que los gobiernos terrenales no nos molesten. Ok, bien. Bueno, no negamos entonces que ciertas cosas están pasando en el mundo. Y están pasando y están, y por eso hay ciertas cosas que debemos de involucrarnos. No vamos a cambiar todo, pero podemos influenciar. Una de las cosas que tiene el reino de Dios, escuche esto, una de las cosas que tiene el reino de Dios, como nosotros, dice la Biblia que el reino de Dios es como una levadura que leuda, amén. O sea, nos vamos metiendo, vamos empujando, vamos hablando, vamos diciendo. Tal vez cosas no van a cambiar, ¿por qué? Porque no toda la gente cree como nosotros. Esta nación no es la misma nación que yo conocí hace años. Esta nación no es la nación que yo veía cuando tenía 7 años en Hermosillo, en el Cablevisión, cuando veía y oía a un hombre que por culpa de él y por culpa de mi pastor soy conservador. Se llamó Ronald Reagan. Amén. Esta nación no es la misma. Esta nación te, usando los sistemas ahora, muchas veces FBI, CIA, te van a perseguir. Por eso están persiguiendo a Donald Trump como perro. Lo quieren destruir. Independientemente de lo que pienses de Donald Trump, no estamos apoyando a alguien que sea pastor en jefe. Necesitamos un comandante en jefe. Es lo que se le conoce al presidente de los Estados Unidos. Amén. Bien. No es lo mismo, pero podemos establecer lo que ni un candidato es lo mejor, ningún ser humano. Pero hay un dicho en inglés: from the two evils, the lesser. De los dos malos, el menor. Pues Dios puede usar, y no a nadie de nosotros, a menos que seas una persona insensata y cerrada, pero nadie puede usar que la política y las pólizas de Donald Trump trabajaron perfectamente en esta nación, para el bien de esta nación. Estas pólizas no están trabajando. Amén. Gracias por un solo amén, un sentido de cabeza. Yo sé, los otros están enojados, no le hace, pero ya dije la verdad. Amén. Es de sabios decir la verdad. Ok, ahora. Pero aquí viene el punto. Estoy diciendo porque para que entiendas el reino de Dios. Si no operas como el reino de Dios, si los presidentes que el presidente que tenemos aquí, señor Biden, no opera de acuerdo a la Constitución y a las leyes, entonces esta nación se está yendo al infierno, se está descarriando bien feo. Bueno, si usted y yo no operamos de acuerdo al reino de Dios, Dios nos ama, tenemos la gracia de Dios, el perdón de Dios, pero el diablo nos puede matar y podemos terminar como si fuéramos mundanos. ¿Ok? Bien. Entendiendo eso, entonces tenemos que operar de acuerdo al reino de Dios. No importa qué piense yo, qué me guste, qué no me guste, está aquí en la palabra. Si está en la palabra, entonces por fe lo recibo, opero en la sabiduría de Dios, camino en ello. Amén. No lo que las redes sociales digan, no lo que los noticieros hispanos digan, no lo que Univisión diga, no lo que esta gente en las redes sociales digan. Tengo que ver las cosas aún que están pasando en el mundo a través de la palabra de Dios. No podemos apoyar candidatos que apoyan transgénero, homosexualismo, hombres vestidos, homosexuales vestidos de mujer, bailándole, haciendo movimientos sexuales a niños. Están contra la palabra de Dios. Amén. Ok, gloria a Dios. Bien, entonces había un hambre, había escasez. Vimos en Génesis capítulo 24, en el versículo 5, Abraham antes de morir se dice, y Abraham, Génesis 25:5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Vimos también en Génesis capítulo 24 y en el verso 34 y 35, un criado de Abraham dijo esto. Génesis 24, verso 34 y 35, entonces dijo, yo soy criado de Abraham, verso 35, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Nota que estaba engrandecido, rico, etcétera. Entonces, en el capítulo 25, verso 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero en el verso 26, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Voy muy rápido? Porque es que ya lo vimos esto. ¿Ok? Cité el verso 25:5. Ahora, de ahí, Y luego ya habla más adelante dos versículos que ya Abraham muere, etcétera, de 175 años, etcétera, etcétera, etcétera. El verso 26, entonces dice, hubo hambre en la tierra, además 26:1. Entonces aquí al parecer Isaac perdió todas esas riquezas, todo lo que Dios le había dado. Pero Isaac, si tú te acuerdas bien, si no se acuerda ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Isaac, man, tengo tanto que decir, como digo ahorita, ¿se acuerdan que les dije ahorita? Tengo mucho, mucho que decir. Isaac había aprendido de su padre, había recibido la instrucción de su padre, ¿sí? No fue necio, sino que fue sabio. Había aprendido a oír a Dios. En el versículo 2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo, le dio una orden. ¿Ves? Aquí viene, escucha esto, versículo 2 tiene que ver con la guía del Espíritu de Dios. Tiene que ver con la dirección de Dios y tiene que ver con la sabiduría de Dios. Dios le habló sabiduría, amén, y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Qué quiere decir descender? No bajes. Descender es no bajes, no te rebajes. Es lo mismo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia ahora: no te rebajes al mundo, no pienses como el mundo, no hables como el mundo, no actúes como el mundo. Es de impíos actuar así y es una aberración espiritual. Y lo que haces, estás haciendo cortocircuito tu fe. No estás haciendo que tu fe funcione como debe de ser. No estás operando en la sabiduría de Dios. Amén. Y ahorita vimos que el insensato va a recibir ¿qué? Deshonra. Alguien diga amén. Estoy predicando mejor yo de lo que ustedes están diciendo amén. Amén. ¿Sí? Entienda, déjese de ver, deje de creerle a las tonterías que esta administración y el mundo están predicando. Es que soy prieto, es que los blancos prosperan, es que son racistas, es que esto. Deje de, usted es un hijo de Dios, aquí tiene todo para prosperar en esta vida, aleluya. La gente blanca, el blanco no es su problema. ¿Sabes quién es el problema? Cuando se esté alistando y vea en el espejo, la persona que está enfrente del espejo, ese es el problema. Es usted y su manera de pensar. Aleluya. Amén. Isaac había aprendido, ¿cómo sé? Váyase a Génesis 18, qué bueno que viene, qué bueno está esto. Aleluya, Génesis capítulo 18, verso 17. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Génesis 18, verso 17. Verso 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará aquí sin instruir, yo sé que instruirá a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, que guarden ese pacto, que guarden la sabiduría de Dios, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado de él. Vea una cosa, como padres enseñan a sus hijos, ¿qué es lo que le está enseñando usted a sus hijos? Tengo mis 4 hijos aquí sirviendo a Dios, no tengo problemas, no les interesa el mundo. ¿Por qué? Porque se los enseñé, no porque sean mejores que nadie. Simplemente los instruí y los sigo haciendo. Me dijo Anthony, tocando la guitarra ahí, ya va a cumplir 19 años, ya es mayor de edad, ya no, ya. Pero ¿qué crees? Hace años le dije y lo instruí en la sabiduría de Dios. Mientras vivas bajo este techo, hijo, vas a ir a la iglesia conmigo. El día que me digas que ya no quieres, quiere decir que ya puedes tomar tus decisiones, puedes vivir aparte. Pero no vas a estar respirando el mismo oxígeno de esta casa que Dios me ha dado. Ha sido sabio. Ahorita todavía está ahí y quiere estar ahí. Es sabio. ¿Te acuerdas cuando te platiqué? Cuando mi papá me dijo que ya era hombre y todo, y traía el bigote yo y me la di muy macho. Y me dijo, ándale pues, vete a dormir a la calle, vete. Estaba haciendo frío. ¿Sabes lo que hice? Me rasuré el bigote. Fui sabio. Yeah. Bueno, vea una cosa. Vaya un momento a Génesis para entender lo que vamos a ver ahí en Génesis 26. Vea un momento al versículo, al capítulo 4 de Génesis. Ya casi voy cerrando. Qué bueno que vine. Qué bueno que vine. Génesis 4. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz conocer. Aquí quiere decir que tuvo intimidad. no que se la presentaron así como mucho gusto o algo así. Amén. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra o agricultor. Verso 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Espérame, ¿de dónde aprendió Caín a traer una ofrenda? Luego el 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Espérame, ¿de dónde aprendieron estos hombres? Aquí la Biblia, te fijas, déjeme decirle algo importante de la Biblia bien rápido. Tenía mucho que informar, por eso hablé muy rápido esta mañana. Tenía mucha información. Le voy a decir esto bien rápido. La Biblia contiene ciertos datos históricos, pero no es un libro histórico, sino que contiene ciertos datos históricos porque es un libro espiritual. Amén. Podemos ver ciertas cosas de historia. Me gusta mucho la historia, he estudiado historia de bíblica y ciertos autores que respeto, no todos, porque hay mucha fábula y mentira, especialmente en el internet. No es muy buena la información que hay, pero tengo documentación por años y hay ciertos datos históricos. Pero en fin, mi punto es, ¿de dónde aprendieron esto? Quiere decir que Adán se los enseñó, porque aunque aquí ya estamos en el capítulo 4, ya estaban caídos, la gente seguía ofreciendo, dando ofrenda a Dios, porque era un sistema que Dios puso para prosperar. Pero mi punto está que había enseñanza. Bien, váyase, quiere decir que fue enseñado, váyase a Génesis 26. Qué bueno que vine, Génesis 26. No podemos estar operando con lo que está pasando en el mundo, y aunque se espera que esta nación caiga en recesión o no sé qué vaya a pasar de aquí al 2024, etcétera, aún así tienes que entender que a usted, a mí, nada nos va a hacer falta. Si es que operamos en el reino de Dios, si es que operamos en la sabiduría de Dios y en los principios del reino, porque esto no es automático, ¿sí? Dios nos ama independientemente de nuestras obras, pero Dios ha puesto un sistema para poder él traer manifestación lo que Jesús ya pagó. Alguien dígame. Entonces dice verso 2: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Entonces no hable como el mundo, hermano. Ciertamente podemos estar conscientes de lo que está pasando, no tenemos que estar también como los avestruces con la cabeza abajo de la tierra y decir: no, no quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero saber nada. No, tenemos que saber, porque también vivimos en este planeta Tierra y vivimos en una nación y vivimos en una ciudad. Sin embargo, no podemos andarnos preocupando. Y Dios ha puesto un sistema donde Él dijo: nada nos va a faltar si nosotros fluimos en ello y cumplimos con ello. Alguien diga amén. Entonces dice aquí que se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, por fe ahora, por fe él obedeció. Verso 3: habita como forastero en esta tierra, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Lo curioso de esto que en el versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra. Aquí viene otra vez la pregunta, versículo 12. ¿Cómo es que si había hambre, había, cómo es que Dios, es, cómo es que, como te dije, no vas a encontrar todos los datos porque no es un libro histórico con detalles, pero puedes ver viendo cómo Dios opera, cómo es que él tuvo, porque si habló de que sembró, ¿qué siembra? Semilla, ¿qué no? Entonces, ¿de dónde salió esa semilla? Quiere decir que Dios se la tuvo que haber dado. ¿Qué no dice la Biblia en el segundo pacto o en el Nuevo Testamento? Que Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. Dios le tuvo que haber dado la semilla. A ver, ¿cuántos entienden algo de agricultura o entienden algo básico? Lo más básico. Algunos de ustedes tal vez vienen de la agricultura. Algo. Sé que mi hermana entiende esto. Hermana, ¿qué es lo que se siembra? ¿La mejor semilla? ¿Sí o no? Se selecciona la mejor semilla, porque esa semilla es la que te va a traer cosecha. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Andan quebrados y culpan que lo que está pasando en el mundo. El mundo va a estar así, mira, arriba y abajo de aquí a que venga el rapto. El mundo van a pasar cosas tremendas. No es bueno, pero van a pasar ciertas cosas. Bueno, en California, en Nueva York y en otros estados liberales, a esta gente que está llegando, a algunas ciudades aquí en California les quieren dar $300 por semana, por 20 semanas o algo así, seguro médico y todo eso. ¿Qué va a pasar? Son los ciudadanos los que van a pagar, van a aumentar los impuestos, ¿a que sí? Bueno, entonces si hay cristianos ahí, pero ellos operan en esto, Dios le va a dar más todavía. Y tal vez Dios les hable y a muchos de ellos les estaban hablando y se están yendo por parvadas a otros estados más conservadores como aquí Arizona o Texas o Florida, etcétera. Pero ese es otro asunto. Pero mi punto está aquí. A ellos nada les va a faltar. ¿A qué no? Nada nos va a faltar. ¿Por qué? Porque están haciendo esto que dice la Biblia. Dice que Dios da semilla al que siembra. Y muchos cristianos, ¿sabes qué es lo que pasa? Le dan a Dios las obras. Dan a regañadientes. No operan en las leyes de la siembra y la cosecha. Exactamente. Cuando vas a sembrar, cuando recibes y agarras, ustedes entienden algo de agricultura, ¿verdad, hermano? ¿Sabe qué va a pasar? Seleccionas la mejor semilla. Bueno, en los animales pasa lo mismo. Siempre dejas el mejor. Si tienes ganado vacuno, tienes ganado ovino. Yo tengo ganado ovino, ovejas, borregas, y tengo, son de sangre, son de una raza que se llama Dorper. ¿Qué crees? Voy a apartar el mejor macho, el mejor carnero, es lo que más correcto, semental es para el toro, garañón para el caballo, carnero es para el borrego y macho cabrío es para la cabra. Gente le llama chivo, pero no es muy correcto en ganadería, estoy hablando del lenguaje correcto. Entonces vas a apartar en un tiempo más, en unos meses más, voy a tener cabras de registro. ¿Y qué crees? ¿Sabes a dónde voy a ir? Voy a ir a lugares, a ranchos especializados, a comprar el macho cabrío con algunas hembras. ¿Y qué crees? Ellos seleccionaron, de todos los machos que nacieron ahí, seleccionan el mejor. ¿Qué pasa con los cristianos? La mayoría de los cristianos siempre dan a Dios las obras, dan lo que sea, andan corriendo. No haga eso usted. No venga corriendo metiendo dinero en un sobre, venga preparado. Créale a Dios. Alguien diga amén. Estamos hablando de sembrar en el reino de Dios, estamos hablando de operar en el reino de Dios, y Él dijo que nada nos va a faltar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios se va a encargarlo, luego les voy a hablar más otras cosas aparte que hay que hacer. Pero estamos hablando bases. Cristianos andan pelados, cristianos andan asustados. No vas a poder ser de bendición a alguien más. Si usted está quebrado, no es condenación a nadie, pero tiene que cambiar su manera de pensar en ver cómo Dios opera. ¿Tú crees que si Estados Unidos cae en recesión y todas las naciones, hablo con ministros que están en otras naciones, están igual o peor? ¿Usted cree que el reino de Dios es afectado? ¿Dios es afectado? ¿El cielo es afectado? ¡Ay, Dios mío! Si la economía está tan mal, la gente no va a poder ni pagar la luz aquí. Seguramente Dios tampoco, le van a cortar la luz. Vamos a orar por Dios. Pues no, ¿verdad? No va a pasar eso. ¿Sí? No va a pasar eso. ¿Cómo es la manera? Una de las maneras principales que Dios le provee semilla a usted. Pero ¿cómo? ¿Tiene el trabajo? Voy a corregir ideas que he oído, incluso cristianos, incluso algunos de ustedes hablan así a veces. No hable así. Ok, miren, dicen. Oh sí, hermano Hughes, es que hay que, algunos dicen, viven para trabajar, pero hay que trabajar para vivir. ¿Han oído eso? Ninguno de los dos dichos está bien. Usted no trabaja para vivir, ni vive para trabajar. Lo que pasa es que Dios usa, por ejemplo, su trabajo, Dios lo va a usar para proveer semilla, pero no es el único medio, pero es un medio principal que Dios va a usar. Pero si usted es de los cristianos que dice, es que tengo que trabajar para comer, tengo que trabajar, y la Biblia dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, es otra manera que Dios nos provee comida también. Pero lo que quiero decir es que si usted es de las personas que dice, algunas personas, hermano, en el mundo dicen, tenemos que trabajar, que vivir para trabajar, pero no, tenemos que trabajar para vivir. Ninguno de los dos está bien. Alguien diga amén. Ninguno de los dos está bien. Dios le provee a usted. Dios usa el trabajo para proveerle, pero no es lo único que Dios usa. Entonces muchos cristianos, Dios los bendiga, pero si reciben una pensión o reciben una ¿cómo se llama? Es un retiro o algo así. Su mente está limitado a eso. Es una manera, no dije que canceles tu retiro o algo así, pero no es la única manera, no limites a Dios. Hay una sola fuente, para los que están apuntando, hay una sola fuente que es Dios, pero Dios usa muchos canales. ¿Alguien diga amén? Cuando yo empecé a enseñar el mensaje de fe, había una doctrina que empezó a salir, así como cuando, con la gracia de Dios y todo eso, malas doctrinas. Y había gente que decía, yo no trabajo, vivo por fe. Eso no es ni al caso. Tienes que hacer algo. Aún tengas millones de dólares en el banco, siempre es bueno trabajar, siempre es bueno hacer cosas. Siempre es bueno mover el esqueleto. Mira 48 años que tengo, me veo bien para 80, ¿verdad? Hago cosas, trabajo, me muevo físicamente, tengo mi negocio con animales, me requiere ciertos días trabajar físicamente. Nada más que a veces tengo que usar la sabiduría de Dios. Estoy como mi güera, no me gusta el sol. Me hace mucho el calor, pero sí me gusta el tiempo de verano porque se pone muy bonito, pero tengo que usar la sabiduría. Y estos últimos días me levanto siempre temprano, 4:30 de la mañana, pero he salido a trabajar. A las puras 5 ya estoy afuera. Para las 9:30 ya terminé, ya me metí. Eso andaba trabajando todo el día. Un día hablando con el hermano Osmar me dijo, no, pastor, dice, yo trabajo 8 horas o menos, termino mi trabajo y vámonos. Dice, eso anda todo el día con el calor que hace, no es muy sabio. Bueno, en fin, eso es otro tema. Pero mi punto está que tengo que usar sabiduría en ciertas cosas. Y la única razón es que yo soy un hombre súper archi mega ocupado. Ayer todo el día trabajé, nada más que trabajé 4 horas afuera. Y lo demás, estoy en la escuela, estoy haciendo cosas, estoy todo el día en mi casa igual. Estábamos haciendo cosas, Nubia está haciendo, sacando cosas que ya no sirven, limpieza, etcétera. Porque queremos ver más fluir de Dios. Hay cristianos que quieren una casa, pero parece trochil.
Hermano Hughes, le estoy creyendo una casa a Dios.
Pero no puedes ni tener en orden la que tienes. ¿Para qué quieres una casa más grande? Estoy hablando principios del reino de Dios. Y no me voy a meter como vivo, ese es asunto de usted. Pero estoy hablando principios del reino de Dios. Amén. Hace tiempo, hace ya algunos años atrás, una persona aquí me dijo, pastor, quiero un carro, vamos a orar para que Dios me dé un carro. Le dije, vamos a ver, ¿en qué vino? En el carro. A ver, le dije, quiero ir con usted. ¿A dónde? A ver su carro, ¿dónde está en el estacionamiento? Y luego salimos, dije, ese es, no, ábralo, quiero verlo. Porque si traes un atascadero ahí, ¿para qué voy a orar? No sabes ni cuidar tu carro. Gracias, Alex. Es la verdad. Si no sabes tener en orden lo que tienes, estoy hablando principios del reino de Dios.
Yo voy a vivir como yo quiera, hermano.
Está bien. Está bien, no hay ningún problema. Yo te estoy diciendo cómo salir hacia adelante, quiero decir, cómo prosperar en las cosas de Dios. Yo vivo en el monte, entonces hay mucha tierra, hay mucho polvo, hay mucho. Y hay veces es difícil, pero no imposible, me tengo que esforzar. De lavar los carros, en limpiar. Ahorita le dije a mi hijo, vamos a lavar el carro de tu mamá, vamos a lavar este carro, vamos. Y luego vienen las matas, las rodadoras, esas cuando, ¿sí? ¿Saben cuáles son las rodadoras? Tumbleweeds. Tengo que andar limpiando ahí, tengo que limpiar de vivo. Trato de mantener limpio lo mejor que puedo. Quisiera que pareciera espejo, pero es difícil cuando vives en el monte. Pero no imposible. Pero mucha gente usa eso como un pretexto.
Es que no puedo por esto y por eso.
Y ahí limitas a Dios. Tira todo el basural que tengas. Es como si tuvieras una pipa de agua, un tubo, y quieres que pase agua, pero está lleno de, ¿ves? Está lleno de inmundicia ahí. Hay que limpiar para que fluya todo, ¿qué no? Amén. ¿Quieres una casa más grande? Amén. Estoy haciendo una pregunta. ¿Alguno de ustedes le están creyendo después una casa más grande, tal vez, o algo mejor, un carro más nuevo? Empieza a cuidar lo que tienes y empieza a darle gracias a Dios. Amén. ¿Por qué crees que tenemos la iglesia así? Estamos creyendo a Dios por cosas. Estamos arreglando mejor el templo.
Y nomás le estamos pidiendo a Dios, estamos orándole al Señor. Y por eso tenemos venta de taquizas y tamales.
No, no es bíblico, no es el reino de Dios. La broditada, ¿ves? Así, la gente tiene una manera de pensar muy primitiva, los cristianos también. Alguien diga amén. Pero usted y yo debemos de operar la sabiduría de Dios. Y para operar la sabiduría de Dios,
¿qué no dijo que ya iba a acabar, hermano?
Para operar la sabiduría de Dios, ¿ves? Te tienes que esforzar. Muchas veces no nos gusta oír la verdad. Te tienes que esforzar. Yo me acuerdo cuando empecé a predicar hace años viviendo en Mesa. Hey, traía una camiseta, un pantalón que era café, era beige, la verdad era café, no tenía dinero, unos zapatos, pero andaba limpio. Me bañaba, me rasuraba, me peinaba como hasta el día de hoy. Y empecé a sembrar en el reino de Dios y empecé a dar en el reino de Dios. Y empezó a venir, gloria a Dios. Empecé a oír la sabiduría de Dios, sal de deudas, no tengas deudas, gloria a Dios. Nada mal si tienes alguna deuda, lo que estoy diciendo, no te acostumbres a dar el pago mínimo nada más. Tal vez vas a tener que cortar, tal vez por 2-3 años no vas a salir de vacaciones. ¡Oh! ¿Ves? Tienes que caminar diferente. Tal vez por 2-3 años no vas a salir en los días festivos. Y vas a usar ese dinero para pagar deudas. Y vas a usar, y vas a decir, vamos a limpiar la casa, hijos. Vamos a mantener limpia esta casa. Estamos creyéndole a Dios. ¿Qué no? ¿Qué fe es actuar? Amén. Amén. Y es sabiduría. No, nunca vas a subir a otro nivel. Es que, hermano Hughes, es que pues somos mexicanos. Y con eso nos queremos ¿cómo? Justificar. No, eres mexicano, pero eres más que mexicano, eres hijo de Dios. Pues Dios me ama igual, me hubiera venido, como dicen unos, en shorts y en chanclas, en huarachis a predicar, pues Dios me ama igual. Pues basura, mentalidad basura, ¿ves? No va muy bien eso, ¿no? ¿Qué quieres oír? ¿Rollos, religiones?
Gloria a Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo está limitado. El Espíritu Santo te está diciendo, cambia tu manera de pensar, hijo.
La Biblia habla de ángeles. Hay un ministerio de ángeles, voy a hablar en esta serie, del ministerio de los ángeles. Hay ángeles de prosperidad, pero hay muchos ángeles que no los ponen a trabajar. Ángeles se mueven conforme tú te muevas con la palabra de Dios. Hay algunos cristianos que tienen los ángeles que están así, unos panzones, porque no los ponen a trabajar. Están todos aburridos los ángeles. No hacen nada, mira. ¿Eh? Oye, qué panzón está, pues mira este también. No hace nada. Ay, ay, ay. Tienes que mover, pues. Deja que tus ángeles de prosperidad traigan finanzas. Deja que el Espíritu de Dios se mueva a tu favor. Pero el Espíritu de Dios no se va a mover si usted no opera en los principios del reino de Dios. Ya voy a cerrar con esto para animarlo, ya. Ok, ahí donde estamos, fíjese, verso 26, 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, cierto por uno, y le bendijo Jehová. Verso 13, el varón se enriqueció, eso quiere decir aumento, diga aumento, gloria a Dios, aumento, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, en medio de la crisis no había acabado, el hambre no había acabado, nada le faltó. Verso 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, trabajo, gente trabajando. Y los filisteos le tuvieron envidia. El mundo te va a tener envidia. Te va a acusar. Anda a hacer algo chueco. Porque para ellos es, para ellos, para ti y para mí es busca el reino de Dios y su justicia. Para ti y para mí es mi Dios va a suplir lo que me hace falta. Amén. Para ti y para mí es Dios nos sacó abundancia. Pero para ellos es el que no tranza no avanza. Y tú y yo no debemos de operar en ese sistema. Tú y yo vamos más allá, hermanos. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Abimelec era el rey de los filisteos. Había hambre en la tierra, pero él estaba bendecido. Dios lo estaba cuidando. A ti y a mí Dios te cuida también, gloria a Dios, aleluya. Tal vez va a haber gente en tu trabajo, en tu familia, dije tal vez, no sé, que te van a acusar, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas transando? No, es que Dios cuida de mí. Y cuando te dices, ¿por qué de mí no cuida? ¿Qué no me ama? Ya, pero es que yo estoy operando en los principios del reino y en la sabiduría de Dios. Verso 16, no, 17, Isaac se fue de ahí, acampó en el valle de Gerar y habitó ahí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Verso 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, esto es enemistad. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Aleluya. Diga amén.
Amén.
Si Isaac prospera, yo prospero. Diga amén. Gloria a Dios. Amén. Pero entonces no se coma la semilla que Dios le da. Amén. Gloria a Dios. Y vea a Dios fluir en este tiempo, en este año, en lo que resta del año y parte del otro. Gloria a Dios. Hasta que Dios cambie de liderazgo. Tiene que pasar algo. A menos que ya sea el fin de esta nación. Cuando sea el fin de esta nación, el rapto ya está listo. Ya nos vamos. Pero si todavía no es, esta nación es muy joven. Es una de las naciones más jóvenes en el mundo. Apenas en el 2026 va a cumplir 250 años en comparación de otras naciones. Amén. Y Dios ha usado esta nación para extender el evangelio. Pero esta nación se ha alejado de Dios. En los 60 se prohibió la oración en las escuelas. En el 73 se aprobó el aborto. Hoy tenemos celebrando un mes entero. Reconocemos el día de Memorial Day, nada más un día, pero un mes entero se celebra perversidad. Nada más para que veas. En nuestros países, México, que era un país conservador de valores, se está llenando de lo mismo. Porque siempre imitamos lo peor de otra nación en lugar de imitar lo mejor. Desafortunadamente. Entonces, usted y yo, 100% tenemos que confiar en Dios. Y confiar denota acción. Qué bueno que vine. Amén. Gracias, Señor. Dígame, ¿iba a decir algo, hermano? Sí, dígame. Ajá. Ajá. Oh, en Facebook lo van a bloquear. Dice cuando si vas a poner el nombre de Jesús o una canción cristiana en Facebook. Claro, porque Jeff Zuckerberg, el dueño de Facebook, es un liberal, es impío. Amén. Ajá. Ok, gloria a Dios. Ajá. ¿Este es un bebé? ¿Es un bebé? Ok, gloria a Dios. Está internado en Hermosillo, tiene problemas en su corazón. Ok, gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie entonces. Gracias, Señor. ¿Aprendió algo? Qué bueno que vine. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tus maravillas. Gracias por la unción del Espíritu Santo. Y gracias porque estás con nosotros. Amén. Qué bueno que vine. Nada nos va a faltar. Es tiempo de poner por obra lo que estamos hablando. Amén. Si alguno va a dar, hay diferentes métodos para dar. Luego voy a hablar de eso. Estaba acordándome hoy en la mañana de algo que les estaba diciendo, en lo que nos vamos poniendo de pie bien rápido, no quiero usar ya más tiempo, pero aquí seguimos creyendo en el diezmo, ¿ok? Pero una vez he oído poca gente así, uno de ellos es mamá Betty Price y otra persona que hoy fue el hermano Osmar Jiménez allá en Tucson, me ayuda allá en Tucson, y dijo algo muy interesante, dijo: creemos en el diezmo, pero ¿para qué limitar a Dios con el 10%? Y es verdad, muchos de la falsa gracia dicen: ya no estamos bajo la ley. Muy sencillo, Mom Betty Price, ella dice que porque no estamos bajo la ley, ella va a dar más del diezmo. Eso es ser sabios, ¿me entiendes cómo te digo? O sea, si vamos a usar la gracia como un pretexto, entonces deberíamos de dar más del 10%. Amén. Y es lo que Nubia y yo hacemos. Aunque creo en el diezmo, es un principio bíblico honroso para el Nuevo Testamento cuando alguien quiere empezar a dar. Sin embargo, no podemos, algunos de nosotros hemos entendido que no podemos limitar porque el diezmo es 10%. Cuando podemos dar más, pero igual eso tiene que ser entre Dios y tú, eso tienes que entenderlo, tienes que tener una convicción para operar en ello. Ok, me mandaron esta petición de oración por un bebé, al parecer se llama Carlos, algo así, no le entiendo mucho a la letra, pero está internado en Hermosillo, tiene problemas en su corazón y va a cumplir un mes de nacido. Bueno, todo esto es una obra del diablo, ¿cuántos entienden? Esto que viene en contra de estos niños. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, levantamos en oración a este bebé, a este niño que acaba de venir al mundo, a él y a sus padres. Te damos gracias, hablamos sobre ellos una mayor misericordia de ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Levantamos en oración este bebé delante de ti, dándote gracias. Primeramente, echando fuera y maldiciendo toda obra perversa del diablo, todo espíritu de muerte fuera en el nombre de Jesucristo. Hablamos que su corazón funciona correctamente. Hablamos vida a su corazón. Padre Santo, tú muestras tu amor y tu misericordia a ese cuerpo, a ese niño y a sus padres y a su familia. Y hablo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Te damos la gloria, te damos la honra a ti en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Creemos que está hecho, lo levantamos en oración así. Ahora, Padre, por aquellos que van a operar en las leyes de la siembra y la cosecha en esta mañana, por aquellos, todos aquellos aquí en la iglesia, aquellos nuestros socios que nos ven por internet, las iglesias, en Nuevo Casas Grandes y en otros lugares, gracias te doy. Te damos gracias, Señor, por aquellas personas que tú has llamado a ser socios de este ministerio y a cada hermano en esta iglesia, en el nombre de Jesucristo. Ahora hablo tus promesas. Tu palabra dice que nos sacaste abundancia. Tu palabra dice que bienes y riquezas hay en nuestra casa. Tu palabra dice que tú suples todo lo que nos hace falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo lo hablo así en el nombre de Jesucristo. Aquellos que van a dar esta mañana, aquellos que van a sembrar en esta mañana, te doy gracias por sus vidas. Que no hace falta nada, no hace falta en su casa trabajo, alimento, más una provisión ahí nada más. No. Abundancia, doble porción. Tú restauras al doble y lo doble es mucho para ti en el reino de Dios. Operamos en el reino de Dios porque tú eres nuestra fuente. Tú eres. Señor, ayuda a los gobiernos que están pasando, no están operando en la sabiduría. Voy a aprovechar para levantar al presidente Biden en oración. Otra vez se volvió a caer. Su cuerpo no está bien, su mente no está bien. Él no lo sabe, él no lo entiende. Hay gente perversa que lo está manejando ahí como un títere. Remueve todos esos líderes. Padre, y si el presidente Biden y su familia no te conocen, nunca han nacido de nuevo, envía obreros que les hablen del plan de salvación. A toda esa gente perversa en Washington, porque por más perversos tú los amas y tienes un plan para sus vidas. Señor, hablo misericordia sobre el señor Joe Biden. Su cuerpo está débil. Su cuerpo está débil. Señor, lo usaron como un títere y él se dejó usar. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. En el nombre de Jesucristo. Déjame decirte algo, no es la edad. Bernie Sanders tiene 82 años. ¿Saben quién es Bernie Sanders? El socialista comunista está re fuerte. Donald Trump tiene 77 años, 78, algo así. Corre fuerte su mente, trabaja. Cuando estaba en la campaña en el 2016, aparte de las campañas que hacía, seguía construyendo hoteles, trabajando, seguía, te fijas. Pero el señor Biden no, el señor Biden no está bien. Sus funciones cognitivas no están bien, su cuerpo no está bien. Y por más que no me gustan sus pólizas, no me gusta ver cuando se cae y cuando la gente se ríe. Tú y yo estamos en desacuerdo políticamente con él y con toda esa gente. Sin embargo, no debemos de odiar a nadie ni burlarnos de nadie. ¿Ok? Porque nosotros queremos en sanidad. No debemos de burlarnos de las desgracias de otras personas. Por más en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo con él, pero no lo odio. Cuando veo eso, me da compasión en mi corazón. Nunca te burles, porque acuérdate que todos vamos para viejos. ¿Ok? Y lo que tú juzgas en ellos, ese juicio te va a venir a ti. Y tú y yo queremos estar sanos y fuertes cuando lleguemos a esa edad. Alguien dígame. Todo lo desacuerdo de la política podemos estar y hablar en contra de eso, pero no en contra de la persona como tal. ¿Ok? Gloria a Dios. Necesitan al Señor. Igual el presidente de México necesita el Señor. El presidente de Venezuela necesita el Señor. El presidente de todos los presidentes necesitan al Señor ahorita. Están actuando muy impíamente, el diablo los está usando y es porque no están oyendo la sabiduría de Dios. Padre, gracias que tú les hablas. No sé cómo tú vas a hablar, tú tienes gente en todas partes. Que tú les hablas, que cuando oyen algo de la palabra de Dios, tú tocas sus corazones y sus mentes en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Te damos gracias, Padre, y seguimos confiando en ti porque eres bueno. Aleluya. Ok, tengo aquí las primeras 20 sesiones, 20 horas de estudio acerca de principios bíblicos de fe, que estamos en esta serie, pero a partir de la hora número 21, estamos en el segundo volumen, que ya estamos ahorita. Esto está en CD y luego está en memoria USB. Gloria a Dios, mira, aquí está en memoria USB, en su carro lo puede poner. Todas las primeras sesiones, 20 horas de estudio. No tiene que estar en ignorancia. Amén.
Pues es que yo no sé.
Es que esta no es una iglesia común, esta es una iglesia de enseñanza. Ministerio es Palabra de Fe, donde estamos radio y televisión, es un ministerio 100% de enseñanza. Es su colegio bíblico y no tiene ni que pagar, fíjese, qué tremendo. Así que puede aprovecharlo, alguien dígame. Aquí está, si no lo quiere, alguien lo va a recibir, alguien lo va a querer, alguien va a oír, alguien va. Gloria a Dios, gracias Padre, gracias Señor, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Bien, ¿cuántos vieron, cómo se llama la película? My name is Forrest. ¿Cuántos vieron Forrest Gump? Hace años, ¿te acuerdas? Cuando decía algo y lo decía, that's all I have to say about that. ¿Ok? Es todo lo que tengo que decir acerca de todo esto. That's all I have to say about that. Con ese acento del sur, así. That's all I have to say about that. Ok, gloria a Dios, gracias Señor.
Amén. Gracias Señor. ¿Listos para sembrar? ¿Trajiste tus semillas, sembrador? Ahorita el pastor tocó un punto muy importante acerca de tu semilla, que la veas, planta tu mejor semilla. Si cuidamos lo que entra en nuestros oídos, creo que también debemos de meterle la mejor semilla a nuestro campo, nuestra mejor semilla financiera. Padre, te bendecimos, te adoramos y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús. Y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote. De acuerdo a Hebreos 8:3. Que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra, te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, te exaltamos, Rey.
Resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 oh. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive,
Aleluya. Padre, te damos gracias. Hablamos bendición sobre esta semilla. Hablamos aumento, hablamos multiplicación. Creemos que produce, ha sido llamada a producir y a multiplicarse, y creemos que lo recibimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Está hecho. Los bendigo, hablo protección divina, hablo una semana victoriosa, una semana llena del poder, de la gracia y del favor de Dios sobre sus vidas. Ninguna arma forjada en su contra prospera, ángeles acampan a su alrededor, ningún mal le sobreviene al justo, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros, nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.